Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es lunes de Cash Time. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y posteriormente lo subimos como podcast en Spotify. El día de hoy tenemos un programa con es un proyecto básicamente lo que trae esta empresa ya algunos años. Se llama Class Education y habla justo de estudiar y vivir en Canadá y bueno, de algún modo darle la oportunidad a estudiantes, a familias, etcétera. Vamos a platicar más allá para yo no meterme en a lo mejor temas que todavía desconozco un poco, pero para eso hemos invitado a Bruno. Bruno Perrón es presidente de Class Education. Es una empresa que se encuentra en México. Y él nos va a platicar un poquito más sobre de él. La idea de esta empresa es llevar estudiantes mexicanos a Canadá para que puedan desarrollarse, practicar evidentemente el tema del idioma y algunos otros puntos que ya nos platicará a detalle en esta plática o entrevista. Bruno, bienvenido a Cash Time. Gracias por estar aquí. Para entrar como en materia un poquito sobre el tema, Bruno, platícanos quién es Bruno. ¿Quién es Bruno Perrón?
Muy bien. Hola, José Antonio. Muchas gracias por la presentación. Mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes, y contigo y con tu equipo y tu audiencia. Efectivamente, es mucho más que una empresa porque es un proyecto eso. Y se trata de ir a estudiar a Canadá, sí. Pero más que nada se trata de un proyecto de vida. Cada vez más en los últimos 5 o 6 años, Canadá se ha transformado en un país de oportunidad. Siempre hablamos del sueño americano, pues fíjense que el sueño americano ya se mudó al norte y se llama el sueño canadiense ahora. Y les voy a explicar lo mejor que puedo en el tiempo que que me das hoy, José Antonio, porque es un verdadero fenómeno lo que está pasando en Canadá. Es lo que yo llamo una tormenta perfecta. Todo lo que necesita Canadá es lo que busca México y es lo que necesita Canadá al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Yo empecé en eso hace 28 años, como bien le dijiste. Acabamos de cumplir 28 años hace una semanita.
Sí, hace poquito.
Así es. Yo he llegado a México como canadiense después de la universidad, graduándome. Y llegué a México, pues, a venir a aprender español porque pensé que el español iba a ser algo importante para nosotros porque estábamos firmando el famoso Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos-México, el NAFTA, el TLC, en esa época así se llamaba. Y entonces yo vine a México para aprender español con la idea de llegar a México, pasar el invierno básicamente en México, que es muy rico, México mejor que el invierno canadiense. Sí, claro. Y llegué en enero, con la idea de 4, 5, 6 meses, yo pensé que iba a dominar el español. Y efectivamente, ¿no? me tardé esos tiempos en aprenderlo porque mi idioma natal es francés. Entonces, el español inclusive se me facilitó un poquito por lo mismo, ¿no?
¿Tú eres de Quebec?
Soy de Quebec, sí. Soy de la ciudad de Quebec y estudié en Montreal, en la universidad. Entonces, llegué a México y estando allá con poco tiempo. En esa época, no sé si te acuerdas, pero México estaba en evolución. Con la época de Salinas, del libre comercio, todo el mundo quería hacer negocio con México y Canadá era uno de ellos. Y yo estando allá, pues tenía mucho trabajo, muchas empresas con mucho interés de venir a México a invertir, a comprar y a ofrecer sus servicios, ¿no? Una época muy, muy emocionante en mi vida en México. Pero estando en México, mientras estaba viviendo allá, la gente me decía, oye, Bruno, tú que eres canadiense, ¿dónde es un buen lugar para ir a aprender inglés? Y yo digo, híjole, pues, yo no sé, yo aprendí inglés en la calle. Yo lo aprendí trabajando en un restaurante y haciendo amistades, ¿no? Y luego otro me dice, oye, tú, Bruno, que tú eres canadiense, ¿dónde podría mandar a mi hijita de 16 años a hacer su segundo año de prepa? Y digo, híjole, no sé, pero... Entonces, después de 4 o 5 personas así que me preguntaron mismo tipo de preguntas, digo, oye, espérame, aquí hay una oportunidad, aquí hay una idea, aquí hay un negocio, y así nació Class, ¿no? Entonces, eso fue en junio del 94, y así empecé. Y pues hoy día hemos crecido. Hoy día hemos enviado, José Antonio, más de 10,000 personas de México a estudiar en el extranjero, en Canadá. Trabajamos con más de 300 instituciones en Canadá y ya son 28 años de experiencia. Tenemos 10 oficinas en la República Mexicana, en diferentes lugares, y también una oficina aquí en Vancouver, donde yo me estoy comunicando con ustedes el día de hoy.
Maravilloso, está bonito Vancouver. Mira, tengo un canuque aquí, por ejemplo.
Ah, muy bien, muy bien.
Muy bien. Maravilloso.
Entonces eso, pues, empezamos ofreciendo los famosos cursos de idioma, como tú mencionaste, los campamentos de verano, los años escolares. Pero te voy a decir, en los últimos 7 años nosotros hemos hecho nos hemos ampliado la gama de producto o de servicio que ofrecemos para incluir todo lo que es programa de estudia y trabaja, donde uno puede estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque el gobierno canadiense abrió esta posibilidad a los estudiantes internacionales, y también nos metimos en todo lo que es educación postsecundaria. ¿Qué es eso? Educación después de la prepa, ¿no? Puede ser college, puede ser universidad, puede ser una carrera técnica, puede ser una maestría, un diplomado, un posgrado, una licenciatura, todo que viene después de la prepa. Y es donde Canadá ha revolucionado el mundo, te lo juro, porque estoy yo en eso desde 28 años inclusive trabajamos con otros países, pero Canadá volvió a escribir el libro en materia de oportunidades que da a los alumnos internacionales, ¿no? Y esas oportunidades son muy, muy interesantes porque mientras uno está estudiando su carrera, y otra vez hablamos de un certificado de un año, un diploma de 2 años, un diploma avanzado de 3 años, una licenciatura de 4 años o un posgrado o una maestría, mientras uno estudia, tiene el derecho legal de trabajar medio tiempo al mismo tiempo. En épocas de vacaciones, como es ahora el verano, uno puede trabajar tiempo completo. Y al graduarse de su programa, si es un programa de 2 años o más, automáticamente el alumno, el graduado, es elegible a un permiso laboral hasta por 3 años después de graduarse, donde puede trabajar en lo que sea, donde sea en el país, hasta por 3 años. Y al año de estar trabajando, ya reúne todos los requisitos para aplicar por la residencia. Entonces ya empiezas a ver cómo las piezas van encajándose.
Te voy a interrumpir ahí un poquito, y fíjate que era como es un poquito parte de lo que te voy a ir platicando y preguntando en todo sentido. Yo tengo una experiencia y ahorita te voy a decir por qué mi experiencia, justo porque tiene que ver con eso. Muchas veces el desconocimiento de la gente que de pronto va a estudiar, o la gente que dice, bueno, sí es posible o no es posible. Y bueno, ahorita vamos a ir desmenuzando un poco más todo este tema, que es, me imagino que es muy vasto, pero que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué crees tú que, en términos generales, a través del tiempo, desde que empezaste con este proyecto, ¿por qué crees que en México se piense a lo mejor en un Canadá y no en un Estados Unidos que, pues, es vecino, está más cerquita, pues ahí el clima es relativamente menos frío, ¿no? O menos, digámoslo, y extremo, ¿no? En términos generales. ¿Por qué crees que de pronto ahora Canadá se convierte en un must? O sea, ¿por qué no Estados Unidos, por decirte algo? Pensando un poquito lo de la estructura y lo que tú has desarrollado durante todo este tiempo en cuestión de experiencias.
Pues primero vamos a hablar del elefante en el cuarto, ¿no? Digamos, los Estados Unidos, digamos que, por decirlo así, en pocas palabras, el señor Trump hizo mucho daño, ¿no? Y alejó a muchos mexicanos de Estados Unidos y se descubrió allá que había un malestar bastante fuerte en el país con respecto a inmigrantes. Deja mexicanos, inmigrantes en general, ¿no? Sí. Entonces, es un gran país y hay partes de Estados Unidos que yo amo. Voy regresando de Nueva York, donde estuve la semana pasada, o hace 10 días. Una gran ciudad, un lugar increíble. Pero no todo Estados Unidos es como Nueva York. Y no todo Estados Unidos es como California, tampoco, ¿no? Entonces, esta parte creo que hizo mucho daño. Segundo, sí es cercano, y todavía hay muchos alumnos que van a Estados Unidos, y está muy bien, ¿no? pero digamos que los beneficios que ofrece Estados Unidos versus los beneficios que ofrece Canadá, hablando de lo que decía, donde puedes trabajar mientras estudias, en Estados Unidos no lo puedes hacer. Dos, tener un permiso laboral perfectamente legal donde puedes trabajar hasta por 3 años después de graduación, eso no existe en Estados Unidos tampoco, ¿no? Y un camino claro, factible, posible, no un sueño, ¿no? Un camino claro y posible y alcanzable a la migración una vez que empiezas a trabajar dentro de un marco legal. Eso ni Estados Unidos ni ningún otro país hoy día lo tiene tan claro como lo tiene Canadá. Entonces, ese es el porqué, ¿no? Además que también las instituciones canadienses, aquí todo lo que es educación superior es 98% público. Es un sistema público. Y los costos son bastante, bastante accesibles, sobre todo si los comparas con Estados Unidos y o con Inglaterra, ¿no? Donde ni hablar, ¿no? Que también es mucho más caro. Entonces, un costo accesible que compite bastante bien con la oferta privada en México, la posibilidad de trabajar mientras estudias y tiempo completo en épocas de vacaciones y el permiso laboral post-graduación de 3 años, y eso con las posibilidades de emigrar, hace que hoy día es el país, es el mejor país para estudiar en el extranjero, y es el país que más mexicano optan donde hacer sus estudios.
Digo, además es un país que la verdad es que abre las puertas y los brazos a todo el que va a visitarlo, ¿no? O sea, principalmente extranjeros y más si van justo, ¿no? En un plan de estudio. Desconozco y ahorita nos aclararás un poco más en cuestión de negocio, pero en cuestión de estudio yo lo viví en algunos años, hace varios años, y bueno, te abren las puertas de forma increíble, ¿no? Sí. Y creo que también es un tema, yo creo que en cuestión de descentralización, ¿no? Porque al final, pues Canadá tiene la extensión territorial más grande de América, entonces, ¿no? Y hay muchas partes en donde en todo momento, pues es una opción importante en donde dice Canadá, pues yo aquí lo que tengo es terreno, ¿no? Entonces, vénganse para acá y aquí descentralizamos y hacemos. Claramente el clima no, muchas veces no es muy favorable para efectos comerciales o industriales, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso también es un factor importante, ¿no?
Sí, Canadá, digamos que Canadá sí tiene mucho tierra, pero eso no es la razón por la cual el Canadá está invitando al mundo a llegar, es porque hay muchas oportunidades y Canadá está dejando de crecer por tener tantas oportunidades y sin tener la gente para hacerlo. Pero la gente ya está llegando, ¿no? Y digo, también lo que pasó en los últimos años es que no tuvimos mucha inmigración ni aquí ni en ninguna parte del mundo debido al COVID. Las fronteras estuvieron cerradas por un tiempo, entonces hubo menor movilidad estudiantil y también menor movilidad de migración en general por la pandemia. Entonces, y al mismo tiempo, en países como Canadá, no solo en Canadá, pero también en Canadá, Estados Unidos y partes de Europa también, tenemos en general una población mucho más grande de gente más grande que lo es en México o en cualquier otro país de América Latina, ¿no? Entonces, tenemos una población que se está jubilando, que en algunos casos se anticiparon en jubilarse por lo del COVID para no arriesgarse, y hoy día, según las cifras oficiales de Canadá, se está jubilando 1,100 personas al día en Canadá. Wow. Y están llegando 647 inmigrantes.
Okay.
Y entre la tasa de mortalidad y nacimiento, no vamos creciendo por allá. Y hay algunos canadienses que también, como yo, ¿no? Se van a trabajar en el extranjero. Entonces, esta tasa neta es de 414 puestos laborales que quedan descubiertos diariamente en Canadá, José Antonio.
Entonces, ahora, son skilled workers. O sea, al final son muy específicos, quiero creer.
No todos, algunos.
En todas las áreas tenemos una oportunidad.
En todas las áreas está pasando eso. Combina eso con un crecimiento económico, porque después aquí COVID ya ni se habla y todo está vuelto a abrir y todo está como antes. Entonces, un crecimiento económico importante. Y recuerda que Canadá es un país donde la gente opta para ir a vivir. Gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos, de Australia, de Francia, de Alemania, dicen, yo me quiero ir ahí porque, uno, aire libre, mucho espacio, bla, 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 bla. Quieren ese sueño canadiense y vienen por acá, además de muchos otros países. Entonces, la población canadiense también está creciendo y con eso vienen oportunidades laborales y de negocios. Hay algo como 520 mil dueños de empresas que se están jubilando en los próximos 15 años en Canadá, ¿no? Wow. Entonces, sí. Esas empresas también son empresas pymes, ¿no? De buen tamaño, que pueden cerrar o se pueden vender y uno adquiere también hablando de negocio, puede adquirir un negocio y seguir operando este negocio y también es una vía de migración también, ¿no? Entonces, sí, creo que son muchas cosas. Yo le llamo siempre la tormenta perfecta, ¿no? Porque hay una escasez de talento, de gente, ¿no? Para trabajar en Canadá. México busca cada vez más, yo siento que la gente en México busca una mejor calidad de vida. Han pasado cosas en México en los últimos años donde mucha gente se pregunta si eso lo van a volver a tener. Una calidad de vida, seguridad, buenos empleos, bien remunerados y en general un buen país también para hacer crecer su familia. Y cuando ven la opción Canadá, lo digo porque me lo dicen mis clientes, ¿no? Dicen, es una gran opción. Y tal como se los pinto, es así como los hace las familias enteras, ¿no? Porque no solo hay espacio para que uno venga a estudiar solito a los 22, 25 años, sino también esos beneficios que te digo aplican también a gente que vienen con su pareja, con el beneficio adicional que su pareja también puede trabajar tiempo completo mientras uno está estudiando. Y si vienen con hijos, si los niños tienen entre 5 y 18 años, ellos también pueden estudiar gratuitamente dentro del sistema educativo canadiense, ¿no? Entonces,
Canadá está haciendo... conocemos, ¿no? Entonces, exactamente. Es muy importante de pronto acercarnos justo a empresas como ustedes, en donde pueden orientar, obviamente, a toda la gente para, pues para de alguna manera tener un cambio de vida, tal cual, ¿no?
Sí,
y
sí,
una oportunidad, ¿no? Que se puede dar ahora más fácil, ¿no? Yo, fíjate que yo siempre he dicho que me voy a jubilar en Deep Cove, en Norback.
Oh, muy, muy bonito Deep Cove.
Ahí me voy a jubilar, yo siempre lo he dicho.
Pero, yo iré a visitarte en mi barco, porque llego sí, por agua por allá.
No, fíjate que yo tengo, y lo voy a comentar abiertamente, porque además tiene que ver con el tema justamente que hace Class Education en sus diferentes áreas y unidades de negocio dentro de cómo es la parte de estudio, ¿no? De trabajo, etcétera, etcétera. Hace yo varios años, como por ahí del 2008, 2007, 2008, yo me fui a estudiar justo a Vancouver. Yo me fui casi 6 meses, fui a hacer un diplomado en finanzas y estuve allá, ¿no? Un poco el perfeccionamiento del idioma y además justo a este diplomado. Traía cierta calificación me refiero a todo lo que es mi background, todo lo que estudié, etcétera, etcétera. Y en algún momento, durante lo que yo estudié allá, estuve con una familia, evidentemente me quedé con una familia. La verdad es que amo Canadá. O sea, la verdad es que para mí me parece un extraordinario lugar para ir a aprender, un extraordinario lugar para desarrollarse, una calidad de vida muy buena. Sin lugar a dudas, evidentemente es cuestión de acostumbrarse al clima, que como latinos de pronto es complicado, pero pues te puedes acostumbrar. Pero a mí me pasó algo muy, muy curioso y te digo, lo quiero compartir porque justo como a la mitad más o menos de los estudios, yo me acerqué a varias de Googleé y me acercaba a varias de las empresas para justo con mis habilidades y lo que traía de experiencia profesional acercarme para ver si podía aplicar algún puesto, ¿no? Y todo el mundo veía mi currículum y decía, está increíble, pero me preguntaban, oye, ¿tienes tu número de seguridad social? ¿Mm? Yo, no, pues es que yo vengo a estudiar. Cuando lo tengas, regresa con nosotros y seguro te contratamos. Y decía, ¿yo cómo le hago? La verdad es que nunca tuve una orientación como tal, como para acercarme y decir, por ejemplo, no sé, oye, Class Education, fíjate que quiero hacer esto y después, ¿no? Con mis skills quiero tener la oportunidad de ir a trabajar o de quedarme en alguna empresa, etcétera, etcétera. Nunca lo pude lograr. Me regresé, evidentemente. Pero en 2 ocasiones, no es que me hayan bateado, ojo, sino al contrario, me dijeron, sí, eres bienvenido, pero el problema es que tú traes un permiso para estudiar y no para trabajar.
Así es, que es un permiso distinto.
No te puedo dar trabajo. Y yo, ¿y cómo le hago? No, pues de alguna manera tienes que regresarte, tienes que investigar cómo hacerlo. Y pues bueno, la realidad es que es difícil cuando no comprendes cómo funciona el sistema, ¿no? En cuestión de visas y demás. Entonces, esa fue mi experiencia. Y no te digo que haya estado mal, al contrario, me encantó. Pero, ¿cómo de algún modo, si tú vas con la idea a lo mejor de estudiar, ¿en qué momento yo puedo o pueden optar las personas para poderse quedar a trabajar o las opciones que hay como para emigrar y hacer o poner un negocio? O sea, ¿qué sugieres, ¿no?, en términos generales para poder hacer este tipo de procesos?
Pues como bien mencionaste, asesorarse con gente que se dedica a eso. Y también checan las referencias de la gente con quien estás hablando, ¿no? Checan quién es Class Education en las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales que aparecen ahí abajo de tu programa, ¿no? Facebook, Twitter, todos están, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Entonces, pero sí es importante asesorarse de gente que se dedica a eso, ¿no? Es el único que hago yo. No hago nada más que eso. Lo único que hago, pero eso lo hacemos y lo hacemos bien, ¿no? Y tenemos todo un equipo dedicado, ¿no? Hacemos la consultoría, hacemos el registro en las instituciones, te dijimos cuándo hay que pagar, hacemos la visa para que puedas no solo estudiar, pero estudiar y trabajar. Y si vas con tu pareja, también hacemos la visa para que tu pareja puede trabajar sin límites aquí en Canadá y que tus hijos te puedan acompañar si tienen hijos. Y también le dijimos cómo llegar al colegio en Canadá y qué hay que decir, qué papel hay que demostrar, cuál es el proceso, porque hay un proceso para todo en Canadá. ¿Cuál es el proceso para llegar al fin, para que tus niños puedan estudiar en el colegio sin que tengan que pagar un dólar? Nada, ¿no? Entonces, asesorar yo, para mí eso es lo más importante. En 2007, 2008, cuando tú fuiste, José Antonio, no creo que esos programas existían todavía donde puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque no había la necesidad todavía. Hoy día, ya sabes que la migración está en constante evolución y en un país como Canadá, pues también lo ve llegar desde anticipación. Entonces, desde hace 5 o 7 años en Canadá ya se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero puedes trabajar nada más medio tiempo. Pero ahora vieron que también uno a veces no se puede mantener solito, o se puede mantener, pero o estaba en una pareja, y dijeron, pues si la pareja va, pues ¿por qué no dejamos trabajar a la pareja? Entonces ya se puede que la pareja puede trabajar tiempo completo desde el primer día que inicia clase el que va a estudiar, ¿no? Y dicen, oye, pues también hay familias jóvenes que van con hijos, ni modo, no podemos dejar los hijos atrás. Entonces traen los hijos y los ponemos en el sistema educativo público canadiense, que no cuesta nada, como si fueran canadienses. Porque se reconoce que hay mucha gente que quiere hacerse canadiense a través de eso. Y lo que ha pasado, yo diría que desde antes de la pandemia, es que Canadá ha identificado el sector educativo como su mayor canal para nutrir a su sistema de migración. Es decir, Canadá necesita gente. Hay muchas oportunidades laborales y muchas oportunidades de emigrar a Canadá, pero Canadá los quiere canalizar a través de la educación. ¿Por qué? Es muy sencillo. Las instituciones canadienses tienen renombre mundial, son muy buenas y preparan los alumnos canadienses y internacionales, alumnos, niños, ¿no? Hablo de alumnos porque algunos de nuestros clientes tienen 50 años también, ¿eh? Entonces, preparan los egresados al mercado laboral de hoy. ¿Y cómo lo hacen? Es que en Canadá, el sector privado, el sector educativo, trabajan así, José Antonio. Trabajan de la mano, tanto que las empresas están muy involucradas en mesas directivas, en los comités, para decir qué vamos a poner en tal programa para estar seguro que estamos realmente preparando a la gente para el mercado laboral. Como es un sistema público, a las escuelas, ¿sabes cómo las miden? El porcentaje de egresados que consigue trabajo en los primeros 6 meses de graduación. Wow. Así los miden. Entonces, todo el mindset de la institución en Canadá es que mis egresados consiguen trabajo en lo que estudiaron, no en Starbucks, no en Amazon. Bueno, quizás en Amazon, pero no, pero o sea, no en lo que hay para pagar la renta, no, en lo que estudiaste. Estudiaste ingeniería química, entonces más vale que tengamos enlaces con empresas que se dedican a eso y que esta gente está en las mesas directivas para decidir qué vamos a poner, en qué contenido de programa vamos a tener, para estar seguro que cuando se gradúan los alumnos son capaces de aportar a las empresas, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, hay dos indicadores muy, muy, muy fuertes. De 90, inclusive hasta 95% de los egresados en Canadá, canadienses o internacionales, consiguen empleo dentro de los pocos meses después de graduarse. 90 al 95%. En algunas carreras, 100%. ¿Okay?
Qué es alto el porcentaje.
Es altísimo. Y me refiero a trabajar en lo que estudiaste, no trabajar en lo que encuentras, ¿no? Y el segundo dato muy interesante es que el 95% de los empleadores están satisfechos o muy satisfechos con los contratados, con los egresados, con su nivel de conocimiento y su capacidad de aportar a las empresas. Eso para mí me define el éxito mejor guardado en el sistema educativo canadiense, esta sinergia entre el sector privado y el sector público. Para mí es lo que hace que es un sistema que funciona y funciona muy bien.
Es que fíjate que de alguna manera acabas de tocar un punto muy importante. ¿Cómo el sector público no dice no? Dice sí, pero vamos a educar. Porque si yo tengo gente educada en mi país, lo que va a hacer es que va a aportar toda su actividad, va a ser de valor. Va a agregar valor, va a generar recursos, y al generar recursos, pues, ¿qué va a hacer? Que se active la economía. Y si se activa la economía, hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque crece un Producto Interno Bruto, porque hay un desarrollo que afecta justo al sector público. Entonces, a mí me parece súper inteligente eso del decir, sí, vengan. Nada más lo único es que pido que evidentemente tengan cierta capacitación para que funcione muy bien. Y entonces, toda la economía y todo justo, y todo ese círculo pueda funcionar de forma correcta, ¿no? La gente la escuela, puedas pagar un impuesto y sea un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, me parece, creo que es muy interesante y pues bueno, qué maravilla que lo puedan abrir. Efectivamente, como dices tú, cuando a mí me tocó, únicamente tenías opción a estudiar.
Así es.
Básicamente. O sea, podías ir a estudiar, no había ningún problema. Sí había visas de trabajo, pero eran visas de trabajo que proporcionaban las empresas como tal, ¿no?
Sí, era otra época, ¿no?
Era otra época. Eran como características muy especializadas o diferentes, ¿no? Sí. Sin embargo, esa apertura es muy buena.
Sí. Además que en Canadá también las instituciones, es muy interesante lo que hacen, es que, por ejemplo, como son públicas otra vez, ¿no? No están ahí para ganar dinero, están ahí para cubrir sus gastos, pero no para ganar dinero. Entonces, un college en Canadá, si no hay, por ejemplo, si no hay puestos laborales en una carrera, dejan de ofrecer la carrera. No lo ofrecen. Aunque tengan 2,000 personas atrás que dicen, queremos estudiar tal carrera. Si no hay apertura laboral, lo dejan de ofrecer.
¿Okay? Eso es muy interesante.
Los únicos programas que ofrecen es donde hay una alta demanda laboral. Y eso también a mí me hace mucho sentido porque están preparando a la gente para... Es un ganar-ganar. Están preparando a los egresados para que puedan trabajar. Entonces, es un ganar para ellos. Es un ganar para las empresas porque las empresas dicen, oye, tenemos gente que sí nos sirve. Porque no hay nada más frustrante que contratas un graduado, un recién graduado, y dices, híjole, no sabe nada, ¿no? No puede aportar, ¿no? Y lo tienes que entrenar por 2 años.
Claro.
Ese tiene un costo muy alto para las empresas y eso te lo juro que no pasa porque el sistema es muy diferente, mucho más comunicación entre los dos sectores y intercambio de ideas y llegan a programas bastante y en constante evolución, ¿no? Porque, mira, tecnología, ¿no? Medio ambiente, todas esas cosas están cambiando de forma tan rápida. Entonces las carreras inclusive son más cortas y van cambiando según va cambiando las demandas, las necesidades laborales de las empresas se van adaptando desde los programas, pero de forma muy rápida y continua, ¿no? Para que cada vez los egresados puedan tener lo que sí necesitan para aportar a las empresas.
Muy interesante, porque si no haces, generas muchos egresados de algo que no hay, no funciona, y entonces lo tienes que emplear en algo que ni siquiera estudiaron, ¿no? Como dices tú.
Fíjate
que hay algunos comentarios del público. Bueno, tenemos ahí a Emanuel. Emanuel dice, excelente invitado, saludos. Gracias, Emanuel.
Gracias.
Tenemos a Ángel, excelente tema. También Canadá es campeón mundial de la inclusión, ¿sí? Sí, sí, sí. De alguna manera a mí me parece un gran país. Daniela, hola, Class Education, ¿puede ayudar a una familia a migrar a Canadá aunque no vaya a estudiar?
Pues mira, sí, te puedo ayudar en darte una dirección con quién debes de hablar. Nosotros no somos consultores en inmigración, Daniela, somos consultor en educación, ¿ok? Entonces, y nosotros pensamos, y por lo que les expliqué, sentimos que la educación es el mejor camino, es el más seguro, es el más corto, es el más eficiente en inmigrar a Canadá, solo en parejas o con familia, en cualquiera de las tres maneras. Si ustedes no quieren emigrar, no quieren estudiar, está bien. Yo les puedo aconsejar de ir con ciertas personas con quien trabajamos, con quien tenemos una alianza estratégica, que son consultores en inmigración, para que vean las posibilidades que tienen. Pero yo creo que sus posibilidades inclusive se van a ir disminuyendo mucho si no toman un programa de educación. Por lo mismo que hemos hablado, Canadá quiere gente preparada, certificada, calificada, para las necesidades de sus empresas en su país, por el beneficio del país, de las empresas y del mismo alumno en este caso.
Sí, sin lugar a dudas, digo, coincido contigo en ese sentido, porque bueno, además de que yo lo viví, hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, está bien si te vas, pero bueno, depende cómo te vayas, ¿no? Si vas a invertir, vas a poner un negocio y lo tienes muy claro, bueno, ese es otro tipo de migración, pero justo, gente que de alguna manera sí tiene a lo mejor una carrera, sí tiene una experiencia aquí en México, pues tiene que adaptarse también a cómo se hace, a usos y costumbres y cómo se trabaja en otro país. Entonces, ¿no? Tienes que, un contador, un abogado, tiene que tomar una especialidad para saber cómo se maneja todo allá, aunque hay cosas que son universales, hay cosas que son muy locales. Entonces, creo que eso puede ayudar mucho a generar ese movimiento, ese traslado, esa migración, ¿no? En así términos es. Generales, así es. De persona como de familia, ¿no?
Así es.
¿Cuál es el área dentro de, Bruno, dentro de toda esta experiencia que tienen ustedes en cuestión de educación y todo, cuál es el nivel, y me refiero al nivel, ojo, no el nivel de inglés, sino el nivel, a lo mejor está mal, te voy a replantear la pregunta, ¿en qué edades es las que son las que más de pronto van a estudiar a Canadá o que ustedes tienen la mayor cantidad de alumnos?
Ya, yeah. Pues mira, esta respuesta te la doy, la respuesta pre-COVID, ¿ok? Era claramente 18 a 25 años. Los jóvenes graduándose de la prepa o a veces de la prepa se tomaban un gap year o un año sabático o se iban de viaje, lo que sea, y luego regresaban y decían, oye, voy a hacer mi carrera en Canadá o voy a hacer estudios en Canadá, ¿no? A raíz de la pandemia y también, como yo te decía al principio del programa, siento que muchos mexicanos están buscando una mejora de vida, una mejor calidad de vida, mejor oportunidades laborales, quieren mejor trabajos mejores pagados y simplemente seguridad también, ¿no? Seguridad por ellos mismos y sus familiares. A raíz del COVID, todos esos números se fueron por la ventana. Los 18 a 25 siguen fuerte. Pero ¿quién crees que es el número mayor, el segmento de edad mayor, diciendo unos clientes hoy día?
Son de
25 a 35, sí. Seguido de por muy cerca de los 35 a 50.
¡Wow!
Y eso a mí me lo dice, me lo pinta muy claro, ¿no? Jóvenes ejecutivos, jóvenes profesionales, no ejecutivos, sino profesionales, 25 a 35 años, ya están trabajando en México y ven que dan vueltas así, ¿no? Sufren de una inseguridad en diferentes sentidos, pero no ven una mejora o no ven una mejora en su cartera o en su estado de cuenta y buscan, aspiran a algo más y piensan que se merecen algo más y que tienen que aportar. Y pueden aportar y dicen, pues, Canadá me está dando los beneficios de estudiar, trabajar, mi pareja puede trabajar, entonces nos vamos los dos y vamos a probar nuestra suerte allá. Y es la suerte, sí es suerte, pero más que suerte, es una apuesta bastante segura, porque Canadá siempre te da más de lo que, tal como se lo digo en papel, así de los puntos, así suceden las etapas en Canadá, ¿no? Porque ya tenemos años haciendo eso y hemos visto jóvenes, gente medio grande, gente mayor, que han hecho este tipo de viaje y tal cual, como se los comento, les pasa tal cual las cosas y luego se hacen canadiense y ya están viviendo aquí con sus familias completo, con toda su familia. Y la gente de 35 a 45, normalmente es muchos, no todos, pero muchos también ya tienen hijos y también tienen en la mente mejorar la vida de los niños también. Claro. Y también quitar el tema de inseguridad y el tema de pues que también uno tiene que generar más, ¿no? Hay gente que han vendido casa, coches y ranchos y que se vieron por acá y ninguno de ellos se arrepienta de haberlo hecho y todos se conocen mucho, como tú lo dijiste, esta calidad humana, ¿no?, que se encuentra en el país, pero también calidad laboral, calidad en los procesos de migración. Y un plan bastante, bastante bien armado que tiene Canadá para atraer talento a su tierra.
Oye, pues está, fíjate que todo esto que nos cuentas es bastante interesante porque justo no conocemos o desconocemos más bien, ¿no? Todas estas oportunidades, escuchamos, ¿no? Ay, hay oportunidades de ir, ¿no? Para trabajadores especializados, o hay para el campo, o hay, pero de pronto no nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tal si yo mejoro en mis cualidades y en mis capacidades estudiando y entonces tengo una oportunidad? Nunca nadie lo piensa. La realidad es que no lo piensas. Entonces, y eso es, creo que un área de oportunidad bastante interesante que brinda como país y que en todo momento, pues siempre nos, el siempre estar estudiando siempre es muy, aparte que es enriquecedor, nos ayuda mucho a crecer como personas, ¿no?
Así es, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos a través del COVID nos cambió todo, ¿no? Todo cambió. Todo se nos volteó y creo que fue una muy buena, entre comillas, fue una buena cosa, ¿no? Porque nos hizo pensar en reinventarse. En muchas empresas tuvieron que, restaurantes tuvieron que reinventarse, ¿no? Muchos negocios tuvieron que reinventarse, empezar a ofrecer entrega en domicilio y todas esas cosas, ¿no? Pero como personas también pensamos en reinventarnos y yo creo que muchos de nuestros clientes se están reinventando o ya se reinventaron porque algunos llegaron durante la crisis y hoy día dicen, puedo estudiar, yo estudié ingeniería química, por ejemplo, pero yo quiero hacer un MBA o quiero hacer un posgrado en otra cosa o yo quiero seguir atendiendo mi negocio en México a distancia, como yo hago, yo atiendo mi negocio desde Canadá. Mi negocio está en México. Entonces, yo quiero seguir atendiendo mi negocio en México, lo cual es legítimo, y mi esposo o mi esposa puede estar estudiando. Y nos da los beneficios a todos estar aquí, estudiando gratis para los niños. Yo puedo trabajar, además de atender a mi negocio, y ella puede estudiar y también puede trabajar. Y dentro de 2 años, si es un posgrado o si es un diploma, dentro de 2 años, la que estudia sale ya con su permiso laboral y todos los demás siguen con los mismos beneficios y después ya son elegibles para la residencia permanente. Y todo el mundo, no solo el que estudió, sino toda la familia se vuelve residente canadiense y después pues ciudadano canadiense. Entonces, creo que nos dio una muy buena oportunidad de reinventarnos, porque en Canadá, te voy a decir una cosa, las carreras son muy cortas. ¿Por qué? Porque estudiar en Canadá al nivel postsecundario no es algo que haces cuando tienes 20 años nada más. Es algo que haces a lo largo de tu vida. Estudiar, aquí hay cursos en las noches, cursos ejecutivos, para que uno que es contador, pues en las tardes, martes y jueves, puede estudiar para hacerse controlador, controller, ¿no? Que es un puesto ya un poco más alto. O CFO, Chief Financial Officer, ¿no? Entonces, ya son puestos más altos, pero puedes seguir estudiando para seguir avanzando en tu carrera o reinventarte y cambiar o especializarte. Entonces, estudiar en Canadá es algo que muy común que una persona de mi edad, inclusive de más años que yo, pues seguir estudiando para seguir creciendo como persona y seguir mejorando sus oportunidades laborales y sus ingresos.
Padrísimo. Oigan, pues estamos platicando aquí con Bruno Perrón de Class Education. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en YouTube. Y posteriormente recuerden que esto lo subimos como un podcast en Spotify. Tenemos otra pregunta por aquí de Ángel. Ángel dice, más o menos, ¿cuánto cuesta una universidad canadiense? Esa es la primera pregunta. Y luego pregunta, ¿el costo es equiparable con alguna universidad mexicana?
Sí. Muy buena pregunta, Ángel. Gracias. Efectivamente, la oferta canadiense es muy comparable a la oferta mexicanas, si hablamos de escuelas privadas, obviamente, ¿no? Entonces, yo diría que el 85% de la oferta canadiense se encuentra entre 17 y 19 mil dólares canadiense. El dólar ahorita está más o menos a 15.90, 16 quizás, ¿no? Entonces, es un precio comparable a la oferta local en 2021. No tengo los nuevos precios de 2022, pero sigue siendo bastante comparable. Y con, obviamente, la oferta de uno, haber estudiado en el extranjero, no sé tú, José Antonio, pero yo hoy día como empleador, si tengo dos candidatos parecidos, con los mismos credenciales, y uno estudió en el extranjero, el otro no, yo estoy mucho más inclinado por contratarle que estudió en el extranjero. ¿Por qué? Porque tiene otro mindset. No es que el mexicano es malo, pero cuando te abres así, pues obviamente es más, ¿no? También se arriesgó, creció a través de esta experiencia.
Conoces otro país, los negocios se hacen diferente en otros países, y esa apertura evidentemente hace que justo que los criterios de tomar decisiones y de ciertas posiciones, pues se inclinen a algo un poquito más acercado, a lo mejor inclusive de la ideología de la empresa, ¿no?
Así es, así es. Entonces, creo que eso es un punto muy, muy importante, y también pues la parte del idioma, que se va mejorando muchísimo, porque tienes una fluidez mucho más, y la parte cultural, como decía, inclusive la parte de relaciones con Canadá, donde podemos hacer negocio también con Canadá, ¿no? Como en nuestra empresa. Entonces, pero sí, el costo es muy comparable. Entonces, el 85% andan en esos precios, entre 17 y 19 mil dólares. Varía un poquito según a veces la carrera, según también dónde está, en qué provincia o en qué ciudad, porque obviamente, igual que en México, ¿no? Vivir en Polanco cuesta más que vivir en Durango.
Claro.
Ahora, en una ciudad mediana en Canadá cuesta menos que vivir en Toronto o Vancouver, que son ciudades, son centros muy grandes, ¿no? Donde es más costoso vivir, el puro costo de vivir, pero también se refleja un poquito en el costo de colegiatura. Pero nos da una muy buena idea. Hay algunas universidades, la más cara que tenemos está, creo que, en 29 mil dólares al año, ¿no? Y eso son universidades de mucho prestigio. Pero todo lo que son colleges, que son certificados, diploma, posgrado, licenciatura, andan sobre esos precios entre 17 y 19 mil dólares canadiense al año académico, que un año académico en Canadá es de septiembre a diciembre, enero a mayo. Eso es un año académico, son 8 meses de estudio. Y los 4 meses de verano, que es mayo, junio, julio, agosto, son meses donde uno puede estudiar tiempo completo, o puede estudiar medio tiempo para trabajar más, o puede no estudiar y como extranjero tiene el permiso de trabajar tiempo completo en el verano para adquirir experiencia, dinero adicional para el siguiente semestre que empieza en septiembre.
Está muy interesante, creo que muy, muy clara la respuesta. Oye, Bruno, y dinos, ¿qué provincia, justo iba a ser una de las preguntas, qué provincia es la provincia que más demanda tiene hoy por hoy?
Pues mira, la demanda, digamos que si lo comparamos a... La que más tiene es Ontario, donde se encuentra Toronto, simplemente porque es la provincia con mayor población.
Ok.
¿No? Toronto debe tener hoy día, no sé, 12, 14 millones de los 37 millones del país, ¿no? Entonces, obviamente, es una provincia muy grande. Es la segunda provincia en tamaño. Quebec es la provincia más grande en tamaño. Pero en población, Ontario es más grande. Entonces, por lo mismo, tiene más oferta académica y tiene más oferta laboral. Pero también hay muchos alumnos que van ahí. Entonces, yo te diría que hoy día en todo el país hay o mucho o muchísima oferta laboral. O sea, no hay lugar donde no hay trabajo. Y te lo juro que es una crisis. De hecho, la semana pasada hicimos unas entrevistas con medios y hablaba yo de eso con ellos, que hay una verdadera crisis de talento en Canadá porque hay tanto crecimiento económico, hay mucha gente que está llegando a Canadá, salió en el COVID y todo eso, combinas eso con la alta cantidad de gente que se está jubilando y a pesar de la inmigración que va llegando, no alcanza a Canadá cubrir los puestos y las empresas cubrir o encontrar a la gente que necesitan. Entonces, es un problema para Canadá, es un problema bonito, pero no deja de ser un problema. Y es una gran oportunidad. Sí, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para mexicanos que tienen, yo sé, que tienen mucho que aportar. Y las empresas canadienses es la otra. Las empresas canadienses reconocen tus 5, 10, 15, 20 años de experiencia laboral en México. Lo reconocen. Reconocen tu licenciatura, tu maestría en arquitectura, en ingeniería, en lo que sea que hayas hecho, ¿no? Lo reconocen. Tanto que si hiciste una licenciatura, puedes entrar directamente a una maestría aquí, porque reconocen tus antecedentes educativos. Y si trabajaste 15 años para una empresa en tal puesto o tales en tales puestos, si también lo reconocen eso y lo valoran y lo ven en tu currículum, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que mucha gente tiene mucho que aportar a las empresas canadienses y lo podrían hacer. Y estoy también seguro que Canadá les puede regresar inclusive más de lo que pueden aportar ustedes en calidad de vida, en calidad laboral, en calidad de ingresos, tranquilidad, seguridad, y básicamente un país hermoso donde se vive bien. Pues se vive bien y se vive dignamente y con tranquilidad.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, Bruno, y por ejemplo, justo también tocaste ahorita un punto interesante porque evidentemente hay gente en nuestra audiencia que si bien, pues bueno, de pronto dice, después de a lo mejor este high school o universidad, quiero hacer un posgrado o quiero hacer la universidad, etcétera, etcétera. ¿Existe un tema de revalidación o más bien es un tema de voy a complementar mis estudios?
Los dos. Y te explico. Si uno hace, por ejemplo, la secundaria aquí o la prepa aquí, si hizo la primera de prepa en México, entra perfectamente bien en la segunda aquí y al regresar a México entra en la tercera. O sea, una revelación 100%. Y este acuerdo es un acuerdo que hizo Canadá con México hace creo que más de 25 años. Entonces, Okay. Ni es un tema de discusión, ni es a ver si la escuela te deja. No, la escuela no tiene nada que decir. Eso está dirigido por entre país. Está reconocido ambos sistemas educativos. ¿Okay? Ahora, si hiciste una licenciatura en México y quieres entrar a una maestría en Canadá, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, sí reconocen la licenciatura. Lo que obviamente tienes que tener el nivel de inglés, eso sí, eso no es una revelación, sino tienes que tener el nivel de inglés que pide las instituciones canadienses para entrar en sus programas, porque los programas, y a veces hay gente que me pide, ¿no? Dice, oye, yo quiero ir, pero oye, es un problema si no hablo inglés. Pues sí, es un problema, es un gran problema, ¿no? Entonces, y por eso también se han desarrollado programas de nivelación en inglés, ¿no? Programas de aprendizaje del inglés, pero también a un nivel ya, una vez que ya lo hablas bien, también de perfeccionamiento del inglés para llegar al nivel que necesitas para entrar y hacer una maestría, pues tienes que hablar bien el inglés y no hablar, sí, más o menos, ¿no? Con tres cursitos en interlingua, o sea, ¿no? Eso no va a funcionar, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, sí hay eso, ¿no? Ahora, hay alumnos que nos dicen, oye, estoy en mi segundo año de la licenciatura en el ITAM, el TEC de Monterrey, no hay cualquier instituciones. ¿Puedo yo terminar y ir a trabajar a Canadá? No. Eso no es lo que hacemos. Puedes, si estás en tu segundo año, podrás aplicar para hacer un diplomado aquí en 2 años o hacer una licenciatura y sí te podrían revalidar parte o mucho de lo que has cursado en México al llegar a hacer tu licenciatura en Canadá. En lugar de ser 4 años, podría ser 2 o 2.5 años, ¿no? Si ya existe, habrá que ver qué curso existe, en qué institución y qué tan compatibles son los cursos, pero se hace un estudio de los cursos, de los temas que tomaste, de materias, y se puede hacer una revalidación. Entonces, en todos los sentidos, la respuesta es sí, se puede revalidar lo que haces en Canadá y México, lo que existe en México y en Canadá. Inclusive, tenemos muchos alumnos que estaban en una carrera de 5 años en México, una licenciatura de 5 años, y yo me pregunto, oye, pero si eso, después de un año, ya estaba casi obsoleto, ¿tú crees que tu carrera va a ser? O sea, claro. Nada, te hago la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que tu carrera de 5 años va a ser? Y la respuesta es no. Y cada vez menos, ¿no? Totalmente. Entonces, las carreras en Canadá muchas veces son mucho más cortas, mucho menos rollo, mucho más enfoque a lo que vas, y todo eso para que puedas también después regresar y volver a especializarte 2-3 años después, pero ya quizás como residente canadiense, donde vas a pagar una fracción de los precios de los internacionales. Y eso también tiene sentido.
Claro. Cuando nosotros ahorita mencionas algo interesante, Bruno, cuando una persona va a estudiar justamente, tiene que hacer, o sea, paga como extranjero, ¿correcto?
Sí.
¿En qué momento puede, justo lo que acabas de mencionar, en qué momento esa persona empieza a pagar como si fuera, no sé si estoy correcto, pero residente del país?
Así es. Una vez, correcto. La respuesta obvia es cuando se vuelve residente, ¿no? Y el proceso para volverse residente es el siguiente. Estudias, digamos que estudias un diploma, que son de 2 años, o un posgrado de 2 años, una licenciatura de 4 años. Cuando estudias, otra vez, puedes trabajar medio tiempo y puedes trabajar tiempo completo en épocas de vacaciones. Ya te gradúas, trabajas, porque el 95% de la gente encuentra trabajo meses después. Y los que no encuentran, by the way, ¿no? Son que siguen estudiando o se regresan a su país porque tienen una empresa familiar y ya terminaron y se regresan a su país porque tienen buenas oportunidades en su país. Pero digamos que te gradúas y empiezas a trabajar. Al año que empiezas a trabajar, ya reúnes todos los requisitos para aplicar por la residencia, porque ya hablas inglés, te graduaste de un programa postsecundario, tienes una oferta laboral en las manos porque ya estás trabajando. Entonces, con eso ya el gobierno canadiense te ve y dice, te registras en un sistema y dice, te vamos a invitar a que aplicas por la residencia. Alguien que no, hay algunos que no aplican porque dicen, no, pues yo vivo en Alemania y mi papá es Don Mercedes y me voy a trabajar allá, ¿no? Entonces, hay gente que tiene esa oportunidad. No son muchos. Entonces, la mayoría, ya cuando son invitados a aplicar a la residencia, aplican. Y eso, después de eso, una vez que aplicas, si fuiste invitado a aplicar, aplicas y es un proceso de, puede ser 4 meses, puede ser 6 meses, puede ser 8 meses, según cuánto gente hay, y ya sales con la residencia. Y cuando tienes tu residencia, si el día después dices, quiero ya hacer una maestría en algo, un posgrado, una especialización en tal cosa, entras, ya eres residente canadiense y ya pagas un tercio o menos de las colegiaturas de los alumnos internacionales.
Okay.
Un tercio o menos de lo que cuesta ser un alumno internacional.
No, pues fíjense que está muy interesante todo esto que nos platica Bruno. Bruno, todo esto que nos platicas en cuestión de educación, Class Education nos puede ayudar, ¿correcto?
Así es. Y uno les ayudamos en armar el plan, ¿no? Armar el plan de saber con quién estoy hablando, cuál es su plan, qué han hecho. Entonces, juntos ahí vamos viendo qué programa, qué institución, en qué ciudad y por qué. ¿Y por qué esta ciudad, ¿no? ¿Y por qué esta provincia? ¿O por qué aquí? ¿Por qué no allá? Y si hay más que una opción, pues vamos también a ver el panorama de la oferta que hay, porque puede ser que hay más que una opción. Muy interesante por ser. Entonces, juntos ahí vamos eligiendo el programa de la institución. Y si está ese programa de esa institución está en tal ciudad, pues vamos a ver la ciudad. Y luego, después de eso, ya iniciamos el proceso de registros para armar una buena aplicación fuerte para que la institución nos puede dar una carta de aceptación, nos puede aceptar en su programa. Una vez que estamos aceptados, hacemos toda la parte de visado. La visa que te va a permitir no solamente estudiar, pero también trabajar. Y si vas con pareja, que los dos pueden trabajar y que si tienen hijos, que los hijos también pueden ir a la escuela. Todo eso dentro de un marco legal y que los niños estudien gratuitamente, ¿no? Y una vez que ya tenemos eso, pues ya hay que ir preparándose para, decimos, cuándo hay que estar ahí, con qué hay que llegar, cuáles son los requisitos para entrar a Canadá post-COVID, que todavía ya no hay necesidad de hay que ser vacunados, pero no hay necesidad de pruebas para entrar o nada de eso. Hay una app que hay que llenar. Digamos que los vamos acompañando a lo largo de este gran proyecto, porque no es cualquier cosa, ¿no? Si te vas a estudiar con, no sé, con toda tu familia, como tenemos clientes y así que llegan cada mes a Canadá, es un proceso serio, es un proceso que puede ser muy estresante inclusive, pero saber, oye, dije, oye, Bruno, ¿cómo es la vida aquí? ¿Y cómo es, de veras, cómo es el clima en invierno? ¿Y cómo es el clima laboral? ¿Y dónde puedo tener oportunidad de buscar trabajo? Y, oye, ¿y mi esposa, dónde podría mandar su CV? O mi esposo, ¿dónde puedo mandar su CV antes de llegar? Para cuando llegamos, a lo mejor tenemos citas hechas para la semana que vamos llegando, para que ese tiempo sin trabajo se vaya reduciendo, ¿no? Y todo eso lo hacemos. No es parte de nuestro mandato, pero por supuesto que lo hacemos, porque ese es parte del acompañamiento que ofrecemos a nuestros clientes hasta que estén sentados en la silla. Y, de hecho, yo sigo en contacto con muchísimos de nuestros clientes y varios ya son clientes, eran clientes, ya son amigos, ¿no? Y vamos... Hacemos barbecue juntos y vamos al parque juntos, ¿no? Y celebramos la independencia de México juntos o el Día de Canadá juntos. Pero hay un acompañamiento y hay un seguimiento a todo eso para asegurarnos que todo el plan sigue funcionando. Y muchos nos dicen, oye, Bruno, fíjate que tengo mi cuñado, o tengo un primo o tengo un ex vecino mío que le interesa. Ya vio lo que hicimos, no lo puede creer. Les puedes apoyar, los puedes ayudar y por supuesto que cuando venimos recomendado así, pues es muy fácil, es un gusto apoyarlos y ayudarlos a hacer el mismo plan.
Buenísimo. Pues está padrísimo, la verdad, esto, Bruno. Creo que es una gran oportunidad para todos. En tus redes sociales, nada más para confirmar que esté correcto, es @classeducation, class
es correcto.
Education, así como está, ¿verdad? En la pantalla estamos correctos. Ok, así te encontramos. ¿Dónde te encuentran? ¿En Facebook, en Twitter,
Instagram también? Instagram, en YouTube, okay. En LinkedIn también. Pronto quiero pensar que en Spotify, porque hoy hablamos de eso un poquito para cómo entrar en este nuevo medio. Claro. Y también otra oportunidad, tal como ustedes también tenemos un programa nosotros cada martes en Instagram Live a las 6 p.m. hora de México, donde hablamos, así como tú y yo hablamos, una plática muy, muy cordial, con una escuela canadiense siempre. Entonces, ahí hablamos de la escuela, cuáles son los programas que tienen, cuánto cuesta, requisitos, costos, fecha de inicio, becas, porque muchas empresas, escuelas canadienses inclusive, tienen becas. Y déjame aclarar lo que son becas, ¿no? En Canadá son becas parciales, porque recuerden que son escuelas públicas, ¿no? Entonces, son becas parciales desde $500 hasta, he visto hasta $10,000, ¿no? Pero muchos son entre $2,000 y $3,000, pero hay becas parciales, un apoyo económico para apoyar a los alumnos internacionales. Entonces, en esos programas platicamos eso los martes en Instagram Live a las 6 p.m. y los jueves en Facebook, LinkedIn y YouTube en vivo, igual que lo tienes aquí con tu programa. Y tomamos preguntas, hablo con una escuela canadiense otra vez de sus programas, cómo está la situación laboral en su ciudad, en su provincia, cómo está el clima laboral y obviamente todos los programas que ofrecen y los requisitos y todo eso. Y entonces eso lo hacemos y tomamos, como tú aquí, preguntas en vivo, ¿no? Y entonces es muy interesante porque allá la gente tiene oportunidad de hacer sus preguntas y, claro, de ser escuchado y contestamos en vivo. Entonces, y siempre les avisamos cuando hay promociones y de repente sacamos una promoción de un descuento para la visa que ofrecemos, un evento en vivo que vamos a tener, por ejemplo, el 1 de octubre, ya estamos empezando a armar una feria, nuestra primera feria presencial otra vez que vamos a tener en el Centro Banamex, ya con 35 escuelas canadienses en vivo con nosotros en un solo espacio para que la gente vaya a hablar con las instituciones y vayan viendo qué programas ofrecen y hacer cada vez este sueño, pues una realidad, ¿no? Una realidad y no pensar que estudiar en Canadá solo es para los ricos o solo es para el 1% de la población de México, porque no es así, no es así, no es tan caro. Además que ofrecemos financiamiento para la gente que lo necesita, ofrecemos financiamiento educativo específicamente diseñado para gente que va a estudiar en el extranjero. Entonces, plan de pagos hasta 5 años. Entonces, hoy día digamos que no hay excusa para decirte, no, pues Canadá no es para mí, ¿no? Porque uno, podemos ayudarles con su inglés, hay plan de financiamiento, si no les no se les alcanza, pueden trabajar mientras están estudiando, su pareja puede trabajar si van con pareja, inclusive si tienen una pareja, y hago un paréntesis aquí, una pareja del mismo sexo, también es una pareja en Canadá. Hablamos el mes de junio, que fue el mes de la comunidad LGBT, ¿sí? Canadá es el país más amigable a esa comunidad en el mundo. Y Canadá reconoce las parejas del mismo sexo como las de las parejas heterógenas. Entonces, hay las mismas oportunidades para ellos. Entonces, la verdad que es una gran oportunidad. Y no crean que le están haciendo el favor a Canadá, ¿eh? O sea, que le están haciendo un favor solo a ustedes. Le están haciendo un favor a Canadá también. Canadá necesita de talento, y si en este caso es talento mexicano, bienvenido. Y además que el canadiense tiene un clic muy especial con los mexicanos. Creo que llegaste a sentirlo cuando estabas aquí en Vancouver. Quizás por el iba a decir el enemigo, pero quizás por el vecino común que compartimos, el no, que amamos pero, y odiamos, ¿no? Pero sí tenemos una afinidad muy... Yo, muchos años que viví en México, los 20 años que viví en México, llegué a sentirlo también, esta amistad, esta sinergia que tenemos entre nosotros, y muchos de mis clientes también lo reconocen estando aquí.
Pues Bruno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a Class Education por también estar aquí en el programa. Recuerden también verlos todos los martes a las 6 de la tarde por, dijiste, Facebook Live.
Martes es por Instagram a las 6 p.m.
Instagram Live a las 6 p.m. Síganlos también, por favor, a ellos. Y gracias por estar aquí, Bruno. Esta es tu casa. El día que quieras mencionar algo más, pues evidentemente el día que quieras, con muchísimo gusto, podemos platicar, seguir platicando esto. Yo encantado de la vida.
Perfecto. José Antonio, si me lo permites, me gustaría darle un regalo a tu comunidad de gente que nos escucha. La gente que se comunica con nosotros y que nos dicen que nos escucharon en el programa Cash Time contigo, les vamos a regalar. Mira, el viernes fue el Día de Canadá. Entonces, seguimos aquí con el ambiente de festejo. Por nuestros 28 años, le vamos a dar a todos $100 a quien que pueden aplicar contra su trámite de visado con nosotros. A quien nos dice que nos escucharon en Cash Time, les vamos a regalar este obsequio de $100 para su trámite de visado, que va a ser su primera beca con Canadá. Para que vean que Canadá siempre da más y Canadá los necesita y los aprecia.
Muchas gracias, Bruno. Seguramente alguien le interesará y los contactará. Reitero, gracias por estar aquí. Gracias a todos, gracias a la producción ahí en cabina, muchas gracias. Recuerden seguirnos por Facebook Live, por Instagram, por Twitter, por YouTube. Y posteriormente lo subimos como un podcast en Spotify. Recuerden... yo soy José Antonio Marco, esto es Cash Time. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche, aquí por MUTV.